contigo.
El gobierno insta a cubanos que reciben ayuda de la Seguridad Social a depender menos del Estado. Crece descontento en el sector privado por medidas económicas de La Habana. Estados Unidos, México y Guatemala discutirán crisis migratoria. La comunidad andina se une contra el narcotráfico y el crimen organizado. Y la Unión Europea presiona a Israel para que acepte un Estado palestino.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy 22 de enero de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Tony Simón. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Elena Rodríguez. Voz informativa, Alfredo Jacomín. Los cubanos reaccionan a lo expresado por el mandatario Miguel Díaz-Canel en su recorrido por el país. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Asegura el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel que en Cuba se trabaja para que nadie quede atrás. Así lo dijo el sábado en el municipio especial Isla de la Juventud, donde llegó como parte de un recorrido que lleva a cabo por el país, según el medio oficial Juventud Rebelde. La activista Marta Pérez vive precisamente en la Isla de la Juventud. Sobre la visita de Díaz-Canel nos dijo:
no sabemos ni a qué vino ese señor aquí a la isla de Pino. Ellos están diciendo que van a proteger una parte de la sociedad. Realmente Cuba completa está en una situación muy, muy difícil. Cuando comienza un año dice va a ser mejor, y realmente lo que nosotros estamos observando es que es peor.
Sin embargo, otra es la opinión de una pinera que se identificó a Martí Noticias como Cecilia.
Bueno, lo que yo creo es esta visita muy importante, muy buena.
Como parte del periplo que inició el 11 de enero en la provincia de Artemisa, Díaz-Canel visitó las provincias Ciego de Ávila, Santi Espíritus, Villa Clara y Cienfuegos. En su visita a la Isla de la Juventud, Díaz-Canel subrayó que hay 32 programas sociales que se atienden con el presupuesto del Estado, que van desde la atención a personas con discapacidad hasta personas postradas. Al respecto, el médico opositor Eduardo Cardet, desde la provincia Holguín, señaló:
por ejemplo, el Sistema Nacional de Salud está gravemente afectado, muy, muy deteriorado. Los presupuestos que tradicionalmente el Estado ha asignado a salud pública son insuficientes, y de alguna manera están tratando de supuestamente identificarse con la grave situación que tiene el pueblo de Cuba, cuando todos sabemos que no es así. Ellos disfrutan de privilegios importantísimos, desmedidos, ante la penosa realidad que sufrimos los cubanos.
Sobre las recientes medidas económicas e impositivas tomadas por su gobierno, Díaz-Canel subrayó que tienen complejidades y riesgos, pero son necesarias e impostergables. Sobre el tema también conversamos con la opositora y economista Marta Beatriz Roque Cabello, quien desde La Habana expresó:
en primer lugar, en Cuba no hay un sistema económico, y por consiguiente, cada vez que dan un golpe hacia un lado o hacia otro, el pueblo es el que va a sufrir todo esto. Pueden decir todo lo que quieran, pero la realidad es que no se produce, no hay producción, no hay servicios, están colapsados los hospitales, y entonces, en general, la vida, en vez de mejorar, cada vez que tú te levantas, es peor que lo que pasaste el día anterior.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El régimen exhortó a los cubanos vulnerables a depender menos del Estado. Las reacciones las tiene Yolanda Huerga en el siguiente reportaje.
La asistencia social de Cuba protege a 186.112 familias, de acuerdo a la información divulgada este viernes en una reunión celebrada en La Habana por la Comisión Nacional de Prevención y Atención Social.
Para asistenciar a las personas en necesidad y a las comunidades, lo primero que requiere una organización, una institución, son recursos. Y esos son los que están faltando. Estamos en una crisis.
Puntualizó el activista Moisés Leonardo Rodríguez, residente en el pequeño pueblo pesquero Cabañas del municipio Mariel, en la provincia Artemisa.
Pues el Estado no puede asumir esas funciones si es un Estado miserable. Si acaso tuvieran voluntad, que lo dudo, no tienen capacidad para atender a las personas vulnerables.
La Comisión Nacional examinó la realidad de las personas vulnerables, a las que exhortó a transformar su vida y depender menos del gobierno.
¿Qué significa? Tal vez haya alguna persona con posibilidad de trabajar y entonces ellos, al darle una prestación monetaria, ellos quieren que esas personas obtengan el empleo.
Indicó el economista Orlando Freire Santana desde La Habana.
Para eso están haciendo lo que ellos le llaman las ferias de empleo, pero son plazas que muchas veces las personas no las aceptan, con salarios muy mínimos.
Según datos oficiales, el país cuenta en la actualidad con 1.236 comunidades en calidad de vulnerables por motivos económicos y sociales.
Yo no manejo la cifra, pero estoy segura que por la cantidad de casos que a mí se me notifican a diario, son muchísimos más.
Indicó Yamil Calafita, conocida en las redes sociales como Lara Croft, quien junto a un grupo de amigos participa en un proyecto de ayuda a los necesitados.
La seguridad social que reciben algunas familias, no es que la reciban todas. Si hablamos de cuantía monetaria, por ejemplo, una de las primeras familias que yo atendí este año, que fue una madre soltera con 6 niños, el gobierno solo la asiste con una chequera de 565 pesos cubanos. Esto en el mercado informal no alcanza ni para comprar 2 cartones de huevo, porque un cartón está sobre los 2.500, 2.800 pesos. Y un par de zapatos son 6.000 pesos. Eso es por ponerte 2 ejemplos. Entonces, ¿cómo es posible que esta madre sobreviva con esa ayuda en Cuba?
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Crece el descontento en el sector no estatal cubano por las nuevas medidas económicas del gobierno. Al respecto, José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Hay propietarios de negocios privados en Cuba que se quejan de las nuevas medidas de finanzas y precios aprobadas dentro del llamado Plan de Estabilización Macroeconómica. Desde Camagüey, el periodista José Luis Tan Estrada comentó lo que sucede en esa provincia.
Realmente ya las medidas se están viendo, ¿no? Hay personas, incluso particulares, que están vendiendo sus negocios, sus bares, sus kioscos, están cerrando considerablemente, porque aparte de esto también aquí ya se está implementando que todos los negocios particulares y estatales tienen que tener la venta por transfer móvil, tienen que tener un código QR, y el que no lo tenga le pone multa y le van a cerrar hasta el negocio.
Según lo dispone la resolución 93 del 2023 del Ministerio del Comercio Interior, a partir del 2 de febrero se establece como requisito para establecimientos comerciales objetos de inscripción en el Registro Central Comercial de manera temporal o permanente poseer las facilidades de pago por pasarelas nacionales o terminales de punto de venta para la comercialización de bienes y prestación de servicios al consumidor. Ante el incumplimiento, el gobierno suspenderá la actividad comercial, impondrá multas, el cierre del establecimiento, entre otras medidas como parte de la bancarización.
Y lo cierto es que no hay ni tecnología y no hay tampoco ese conocimiento digital y esa conexión que facilite esto, porque la población cubana en su mayoría todavía no se acostumbra a pagar por transfer móvil y además no, tampoco tiene los móviles ni la conexión para ello.
El economista Orlando Freire Santana se refirió a los efectos negativos de las nuevas medidas impuestas por el gobierno cubano.
Que al final las medidas de todo el paquetazo de eso le van a pagar los consumidores cubanos, porque por ejemplo, si al dueño de una palabra le aumentan la tarifa eléctrica, pues probablemente los costos de ese hombre van a aumentar y los precios de los productos y servicios que ellos le sirvan a los consumidores van a aumentar. Igualmente sucede como usted ha planteado ahora con los taxistas, si le aumentan el combustible, pues van a aumentarle el precio. Y si a las MIPYMES se le van a aumentar los aranceles de importación, pues los productos que las MIPYMES importen le van a resultar más caros y al final los consumidores que vayan a comprar a las MIPYMES van a tener precios más altos.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
Presos de la causa del 11 de julio de 2021 están denunciando maltratos y la falta de medicamentos durante su cautiverio político. Tomás Cardoso tiene esta información.
Cortesía del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, presos políticos del 11 de julio de la ciudad de Santa Clara denuncian los castigos y las precarias condiciones que enfrentan en los penales cubanos. Leonel Tristán García acaba de recibir la negación de la mínima severidad, la que ya le correspondía. Esto como castigo por haberse plantado en el pasado mes de noviembre en el penal Alambradas de Manacas, denunciando los maltratos, el hostigamiento y acoso que sufren los presos, tanto políticos como comunes, en esa cárcel. Y aún se recupera de las secuelas que le dejó la huelga.
Negaron por un año la mínima, ahora en enero, hasta el año que viene. Eso ahí está encendido, el caldo es agua. Aquí no hay medicamento ninguno. La pelea está dura, pero hay que seguir para adelante. Lo importante es que estamos vivos.
Tristán García, de 38 años de edad, cumple 8 años de condena por su participación en la manifestación. Mientras que en el propio penal Alambradas de Manacas, Michael Armenteros Oramas alertó las pésimas condiciones que sufre, padeciendo de asma, entre otras enfermedades, en esa cárcel, y la falta de medicamentos.
Oye, aquí estoy con el asma, no me están dando medicamentos, está en falta, hace 6 meses que el aparatico asma no hay, y ahora me separaron para ir para el cubículo de ese tremendo friandador ahí, porque le dio la gana jefe de interior, el Martínez, demasiado chinche, el mosquito.
Armenteros Oramas tiene 41 años de edad y cumple 7 años de condena, y en la prisión El Pre de Santa Clara cumple Liván Hernández Sosa. En delicado estado de salud, es diabético, entre otros padecimientos. ¿Quién nos dijo?
Yo estoy bajo peso, yo mido 1,76 y estoy pesando 60 kilogramos. Vino un clínico por problemas del azúcar y me pusieron una dieta, dieta cual no me la están dando. Y entonces ya me he cansado de protestar y de reclamarlo. Seguimos en el mismo peloteo, no me dan la dieta. La comida aquí está crítica. Arroz entre 40 y 50 gramos y picadillo, que estos aquí no están dando más nada. No llegan ni a 20 gramos. El desayuno hoy por la mañana lo que nos dieron fue un vaso de infusión de mata de naranja caliente, sin azúcar y sin nada. No están dando la hora de sol. Me dan son 10, 15, 20 minutos según se les ocurra. La chincha no te dejan dormir. Bueno, yo estoy lleno de picada de chincha. Esto está, que esto es un muerte, esto es una locura.
Hernández Sosa, de 31 años de edad, cumple 4 años de condena por participar en las protestas. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Cuando son las 3 y 12 minutos de la tarde, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. En un encuentro con alcaldes de varias ciudades, el presidente Joe Biden instó al Congreso a asignar recursos adicionales para manejar la crisis en la frontera sur y dijo estar listo para avanzar en su reforma del sistema de inmigración. Héctor Contreras informa.
El presidente Joe Biden recibió en la Casa Blanca a un grupo de alcaldes que asistieron a la versión número 92 de la Conferencia de Invierno de Alcaldes de Estados Unidos, realizada en Washington, D.C. Desde uno de los salones de la residencia presidencial, el mandatario habló de temas importantes para la nación, como la implementación de la ley bipartidista de infraestructura, y recordó las iniciativas con las que el gobierno central buscaría controlar la creciente violencia armada que se vive en el país, la seguridad en la frontera sur y el tráfico de fentanilo a través de esa ruta y una reforma urgente al actual sistema inmigratorio fueron temas predominantes en la intervención presidencial.
He pedido recursos para intensificar la acción en la frontera y en octubre le pedí al Congreso recursos adicionales para invertir en tecnología y personal fronterizos, entre ellos cientos de nuevos jueces de inmigración para tomar decisiones sobre el terreno, además de equipo de nueva generación que sirvan para impedir la entrada de fentanilo al país. Así que déjenme ser claro, mi equipo ha estado en la mesa durante semanas y ha sido parte del grupo bipartidista de senadores para negociar un acuerdo que incluya la frontera. Creo que necesitamos un cambio significativo en nuestra política en la frontera, incluidos cambios en nuestro sistema de asilo para garantizar que tengamos autoridades. Necesitamos controlar la frontera y estoy listo para actuar.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Estados Unidos, México y Guatemala sostendrán lo más pronto posible una reunión ministerial para discutir la crisis migratoria en la región, dijo hoy la canciller mexicana Alicia Bárcena. La ministra de Relaciones Exteriores de México afirmó que la celebración de ese encuentro fue uno de los acuerdos alcanzados en la reunión del viernes pasado en Washington con el secretario de Estado Anthony Blinken. En las últimas semanas se han registrado un descenso en los flujos migratorios, según funcionarios estadounidenses. Cientos de migrantes partieron el sábado en una caravana desde Honduras, pero el grupo se disolvió al llegar a la frontera con Guatemala. Mientras tanto, el gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, se retiró de la contienda por la nominación presidencial del Partido Republicano para las elecciones de este año y respalda al expresidente Donald Trump. Más informes en este reportaje de la agencia francesa de prensa.
Ron DeSantis se baja de la campaña por la presidencia de Estados Unidos. El gobernador del estado de Florida anunció el domingo que daba por terminadas sus aspiraciones a la candidatura republicana y declinó a favor de Donald Trump. Para mí está claro que la mayoría de los votantes de las primarias republicanas quieren darle otra oportunidad a Donald Trump. Vieron su presidencia obstaculizada por una resistencia implacable y ven a los demócratas usar la justicia para atacarlo. Aunque he tenido desacuerdos con Trump, como en la pandemia de coronavirus y su elevación de Anthony Fauci, Trump es superior al actual presidente Joe Biden, eso está claro. El retiro de DeSantis se produce después de haber quedado en segundo lugar la semana pasada en el caucus o asamblea de electores del estado de Iowa y a menos de dos días de las primarias de New Hampshire, donde las encuestas lo situaban muy por detrás del expresidente Trump y de la ex embajadora ante la ONU Nikki Haley. Trump dijo en un comunicado estar honrado por el respaldo de DeSantis. El exmandatario enfrenta varios procesos legales, pero es el gran favorito para lograr la nominación republicana, lo que significaría una reedición de los comicios de 2020 contra el demócrata Joe Biden, que busca la reelección.
Entre tanto, la aspirante a la candidatura presidencial republicana Nikki Haley buscará frenar en las elecciones primarias de New Hampshire al expresidente Trump, quien aparece como favorito para ganar la nominación del partido. Judith Martín Rodríguez preparó la siguiente nota.
Nuevo Hampshire, un estado moderado al noreste del país, representa una valiosa oportunidad para Nikki Haley, quien busca elevar posiciones y marcar la diferencia frente a un imponente adversario que pareciera no le provoca titubeos al hablar, además de hacer alusión a la retirada de Ron DeSantis en un acto en la localidad de Exeter.
¿Qué multitud es esta? Muchas gracias. ¿Pueden oír ese sonido? Ese es el sonido de una carrera de dos personas.
Durante los actos de campaña del fin de semana se pudo observar un aumento en el tono entre los aspirantes y Haley incluso cuestionó las capacidades cognitivas de su contrincante Donald Trump luego de que la confundiese con la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi. Pese a los esfuerzos de la exgobernadora de Carolina del Sur, la mayoría de sus actos de campaña son modestos en ciudades más pequeñas y se albergan en espacios relativamente pequeños, sin un espectacular despliegue de medios, mientras el expresidente Trump llena estadios deportivos y teatros, pese a las condiciones meteorológicas. Ahora está por verse si efectivamente la retirada de DeSantis beneficiará todavía más al expresidente Donald Trump, como señalan los expertos, y es que la ventaja que separa a ambos candidatos podría agrandarse todavía más. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
3:17 de la tarde, tiempo de pasar a noticias de América Latina. Los países andinos se unen en la lucha contra el crimen organizado ante la expansión de la violencia en Ecuador. Desde Perú informa Silvia González.
Los cancilleres de Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú se reunieron de manera extraordinaria en la sede de la comunidad andina, en Lima, para debatir y adoptar medidas coordinadas contra el crimen organizado internacional, especialmente después de los últimos sucesos en Ecuador. El secretario general de la comunidad andina, Gonzalo Gutiérrez, destacó las primeras medidas que se adoptaron.
Acciones en frontera, reforzar los puestos de vigilancia fronterizos de forma coordinada con los países vecinos, desarrollar trabajos conjuntos para identificar, controlar y neutralizar los pasos fronterizos no autorizados para hacer frente a las actividades ilícitas transnacionales.
De esta manera, los países de la comunidad andina plantean la lucha contra las acciones del narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas y el tráfico de armas, municiones y explosivos. Son más de 10 acciones que se aprobaron en esta reunión y a través de ellas se buscará la capacitación en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en la subregión andina y se creará un grupo de alto nivel que se encargará de hacer seguimiento a este plan de acción y proponer al Consejo medidas complementarias de ser necesarias. Por su parte, la presidenta del Perú, Dina Boluarte, quien estuvo presente en el inicio de esta reunión extraordinaria de cancilleres de la comunidad andina, remarcó las medidas anunciadas.
La lucha contra la delincuencia nacional y transnacional organizada es un asunto de suma prioridad. Y la presencia de ustedes evidencia también que lo es para los países de nuestra comunidad andina y de la región.
Asimismo, la jefa del Estado peruano resaltó que los acuerdos de esta reunión en Lima permitirán que América Latina avance en materia de seguridad, tanto nacional como internacionalmente, para continuar con el desarrollo y garantizar la paz a la ciudadanía. Silvia González, Voz de América, Perú.
La Policía Nacional de Ecuador anunció la detención en territorio ecuatoriano del jefe máximo de la disidencia de la guerrilla colombiana de las FARC, que rechazó el proceso de paz en el año 2016. Los detalles con la AFP.
Capturaron en Ecuador al máximo líder de la disidencia colombiana de las FARC, conocida como Oliver Sinisterra. Se trata de Carlos Arturo Landazuri Cortés, alias Comandante Gringo, quien reemplazó en la comandancia al ecuatoriano Walter Arizala, alias Guacho, abatido por militares colombianos en diciembre de 2018. El grupo armado Oliver Sinisterra rechazó el proceso de paz de 2016 y está en la lista de la Fiscalía de Colombia de las organizaciones transnacionales dedicadas al tráfico de cocaína. Según autoridades colombianas, esa disidencia domina los corredores de salida de la droga por Centroamérica hacia Estados Unidos y Europa en el suroccidente del país. Landazuri estaba entre los más buscados de Colombia y es acusado de participar en el secuestro y asesinato de tres personas que conformaban un equipo periodístico de Ecuador en 2018. Según la policía ecuatoriana, la captura se realizó luego de tres meses de actividades de investigación e inteligencia.
Pasamos a Guatemala, donde el Congreso tiene un nuevo presidente después de que el máximo tribunal del país ordenara repetir la elección. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
Una orden de la Corte de Constitucionalidad obligó a repetir la elección de la Junta Directiva del Congreso de Guatemala, que eligió el 14 de enero al diputado Samuel Pérez del partido Movimiento Semilla, y fue el 20 de enero cuando se procedió a la nueva elección sin que los diputados del bloque oficial pudieran participar debido a que su partido está suspendido. Sin embargo, la planilla ganadora fue propuesta por la diputada Andrea Villagrán del Movimiento Semilla y logró 115 votos, dando la presidencia a Nery Ramos del Partido Azul, quien ahora es el nuevo presidente del organismo legislativo.
Hacemos el compromiso de reconstruir Guatemala, de luchar contra la corrupción. Esta décima legislatura tiene el arduo trabajo para recuperar la dignidad y el respeto del Congreso, que será la directriz principal.
Varios diputados de oposición se retiraron del pleno al conocer el resultado y otros, como el congresista Becker Chocooj, del Partido Cabal, pidió mayor inclusión.
Me hubiese gustado ver más mujeres en esta junta directiva para ser consistentes y coherentes con el discurso de inclusión y de equidad. Me hubiese gustado ver más representantes de los pueblos indígenas en esta junta directiva.
La nueva junta directiva tiene diputados de 8 diferentes partidos que conforman lo que muchos llaman la nueva alianza oficialista, un trabajo que es resultado de la habilidad de negociación que la bancada Semilla ya realiza en el Congreso. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
3:22 de la tarde, pasamos a noticias internacionales. La Unión Europea presiona a Israel para que acepte un Estado palestino como solución al conflicto y consideró que el Estado hebreo no logrará la paz en Gaza solo por medios militares. Los pormenores en este reportaje de la agencia francesa de prensa.
La Unión Europea aumenta la presión a Israel para que acepte un Estado palestino. El planteamiento fue realizado antes de que los ministros europeos mantuvieran reuniones en Bruselas por separado con autoridades israelíes y palestinas. Israel solo puede vivir con seguridad si los palestinos pueden vivir con seguridad y dignidad. Y los palestinos solo pueden vivir con dignidad, seguridad y libertad si Israel vive con seguridad. Por eso la solución de los dos estados es la única solución y todos los que no quieren saber nada de ella no han planteado todavía ninguna otra alternativa. Y solo puede haber paz si hay paz para todos los pueblos de la región. Tenemos presente lo que es Hamas, lo que ha hecho, ciertamente lo rechazamos y condenamos. Pero la paz y la estabilidad no pueden construirse solo con medios militares, y no de esta manera particular de usar los medios militares. El jefe de la diplomacia de la autoridad palestina, Riyad al-Maliki, confió en que la Unión Europea comience a contemplar sanciones contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Por su parte, su homólogo israelí, Israel Katz, indicó que su país está concentrado en obtener la liberación de los rehenes capturados por el grupo islamista Hamas en octubre.
El ejército ucraniano dijo hoy que frustró múltiples ataques con aviones no tripulados rusos durante la noche, mientras que funcionarios de Rusia acusaron a las fuerzas de Kiev de atacar una ciudad controlada por Moscú en el este de Ucrania. La Fuerza Aérea Ucraniana anunció que sus defensas aéreas derribaron 8 drones lanzados por Rusia. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Ucrania utilizó armas indiscriminadas y atacó infraestructura civil en el bombardeo del domingo en la ciudad de Donetsk, que según Moscú habría causado al menos 27 muertos. Y deslizamientos de tierra sepultan a decenas de personas en China. La AFP informa.
Decenas de personas quedaron sepultadas el lunes en China tras un deslizamiento de tierra en la provincia sudoccidental de Yunnan. El derrumbe ocurrió poco antes de las 6 de la mañana del domingo en esta zona remota y montañosa, sepultando a unas 18 casas. Cerca de una decena de personas fueron encontradas sin vida bajo los escombros y otras decenas seguían desaparecidas.
Así va el mundo cuando son las 3:25 de la tarde. Las autoridades taiwanesas informaron hoy que han detectado 6 globos de reconocimiento presuntamente lanzados por el ejército de China sobrevolando el estrecho de Taiwán que separa ambos territorios. Medio centenar de países criticaron a Rusia por convocar una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para condenar el envío de armas a Ucrania y consideraron que se trata de una estrategia de Moscú para desviar la atención de su guerra de agresión. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reprochó a ciertos países de la OTAN que hayan bloqueado la entrada de Ucrania a la Alianza Atlántica con el argumento de que provocaría una escalada de tensiones con Rusia. La misión de la ONU en Afganistán recogió en un nuevo informe las continuas violaciones de los derechos de las mujeres cometidas por el régimen talibán desde que el grupo islamista tomó el poder en agosto de 2021. Al menos 91 personas han muerto a causa del temporal ártico que azota Estados Unidos, según la cadena de televisión CBS News, que recopiló los fallecimientos confirmados en varios estados. Y la Organización Internacional para las Migraciones instó a recaudar 7.900 millones de dólares para financiar sus operaciones durante 2024 y entregar ayuda a cerca de 140 millones de personas en todo el mundo. Un estudio cambia la percepción sobre las características del megalodón. Los detalles con Ariane González.
El tiburón megalodón, extinto hace 3,6 millones de años, era más largo y delgado de lo que las recreaciones cinematográficas han mostrado. Este hallazgo ha sido publicado en la revista Paleontología Electrónica y cambia la comprensión que tienen los científicos sobre el comportamiento del megalodón, la vida oceánica antigua y por qué ese tiburón se extinguió. Estudios anteriores indicaban que el tiburón probablemente alcanzó una longitud de entre 15 y 20 metros. El megalodón se conoce solo por sus dientes y vértebras en el registro fósil, que aportan datos bastante incompletos. Este nuevo trabajo volvió a examinar el registro y descubrió que el tiburón era más delgado y posiblemente incluso más largo de lo pensado, acercándose más al tiburón maco moderno. Esto cambia la comprensión de los científicos no solo sobre el tiburón gigante en sí, sino también sobre su impacto en la ecología y la evolución de los ecosistemas marinos que dieron forma a los océanos actuales. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
El vocalista y compositor de una de las bandas de rock más famosas de los 80 está de cumpleaños. ¿Se acuerdan de Journey? Un día
día como hoy de 1949 nació Steve Perry. Al integrarse a la banda, trajo un nuevo sonido. Su debut como solista se produjo en 1977 en San Francisco. Como muchos al comienzo, recibió críticas, pero las ignoró. El estilo de la banda cambió y Journey comenzó a sonar más que antes. Perry se convirtió en una voz de referencia durante su estancia con Journey, a la altura de la gran generación de cantantes de los 80. En 1985 apareció junto a otros cantantes en el legendario disco USA for Africa, en el sencillo We Are the World. Luego de un accidente, se alejó de la banda, que siguió su camino con sustitutos, siempre apostando con voces parecidas a la suya. La revista Rolling Stone ubicó a Perry en el puesto 76 de la lista de los 100 cantantes más grandes de todos los tiempos.